por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Le pedimos gracia para hacer con fruto este rato de oración, porque pues vamos a intentar hacer oración, a tener esta relación, comunicación con Dios. Y como siempre, vamos a emplear la escritura que nos ayude a hacerla nuestra. En este caso vamos a fijarnos en una parábola, en una de las muchas parábolas, más de 40 parábolas que pronunció el Señor, tantas que uno dice, pues realmente es un tema recurrente en su enseñanza, las parábolas. El Papa Benedicto, en el libro Jesús de Nazaret, tiene un capítulo, todo un capítulo, el capítulo séptimo, en el primer tomo, que se llama El mensaje de las parábolas, y explica. Dice, al empezar, las parábolas son indudablemente el corazón de la predicación de Jesús. Por lo tanto, no son como detallitos accidentales, ¿no? Es el corazón de la predicación de Jesús. Si no obstante, el cambio de civilizaciones nos llegan siempre al corazón con su frescura y humanidad. A veces nosotros decimos, no entiendo a la gente joven, ya no tengo pues palabras, o ya no sé cómo piensa, y han pasado nada más 30 años en una generación, en otra. Aquí han pasado 2000 y seguimos recibiendo esas parábolas, dice, con su frescura y humanidad. En las parábolas sentimos inmediatamente la cercanía de Jesús, cómo vivía y enseñaba. Es una realidad no abstracta, sino muy viva. Y cómo veía las cosas, cómo veía el mundo. Pero al mismo tiempo nos ocurre lo mismo que a sus contemporáneos y a sus discípulos. Debemos preguntarle una y otra vez qué nos quiere decir con cada una de las parábolas. Tienen, como se dice, muchas lecturas, y a veces nos puedan decir una cosa y otra a veces. Incluso dice el Papa que el esfuerzo por entender correctamente las parábolas ha sido constante en toda la historia de la Iglesia. O sea, siempre seguimos intentando extraer nuevas enseñanzas, luces. Pues la parábola que podemos tratar de pensar otra vez, como siempre, pues son palabras de vida eterna. Es la parábola de los talentos, que recoge San Mateo en el capítulo 25. Y buscar qué luz nos arroja para el tema de esta meditación. Dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Entonces vamos a ver quién es el hombre dueño de la hacienda. Pues lógicamente ese hombre dueño de la hacienda es Dios. ¿Cuál es su hacienda? Pues su hacienda es todo el cielo y la tierra, nosotros mismos, las otras personas, cualquier realidad es suya, pero se va, se ausenta, pero llama a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Pues nosotros. ¿Y qué nos dice? Te la encargo mi hacienda, te encargo lo que me pertenece. y tú sabes que pues que me voy, pero voy a volver, que regresaré, como dice después al terminar la parábola. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 según su capacidad, y se ausentó. ¿Qué nos quiere decir? Pues la realidad de cada hombre es distinta. Yo no tengo la misma dotación que tiene otro, tú no tienes la misma dotación que el que está a tu lado. Yo no he recibido un talento, por ejemplo, no he recibido un talento para ser papa, o para ser obispo, o para ser padre de familia, o para ser político, o para, pues, no sé, ser misionero en África. Pero he recibido otros, y esos los tengo que poner a trabajar. Y la parábola dice, enseguida, o sea, sin dilatarse, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Negocia. ¿Qué significa la palabra negociar? Pues viene del latín nec option, que no está ocioso, que no está inutilizado, que se puso a producir. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En este caso, el 100%. En el primer caso, el 100%. Los duplicó. No produjo 5, sino produjo 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Por lo menos no lo perdió. O no lo gastó en, como el hijo pródigo en prostitutas o en vicios, lo guardó. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Entonces viene a la justicia, a un juicio. Yo voy a ser preguntado por los talentos que se me dieron en el juicio del Señor cuando regrese. Llegó el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. La fórmula de canonización, siervo bueno y fiel. Siervo bueno, tuviste un corazón bueno y resultaste fiel a la encomienda. Llegó el de los 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Y su Señor le dijo lo mismo, bien, siervo bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Llegándose el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, pues eres un hombre justo, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo tuyo. Pero nos dio Dios los talentos, como decíamos, para guardarlos en un agujero. El tema de esta meditación es aprovechamiento del tiempo. Pues así dice el guión, aprovechamiento del tiempo. Meditar sobre el aprovechamiento del tiempo. Pues porque es un tiempo limitado. Nos queda mucho menos tiempo del que tenemos, el que teníamos cuando empezamos a vivir, por lo menos a la mayoría de nosotros. Y yo tengo el tiempo para ganar la eternidad, es decir, para hacer rendir mis talentos. Los que yo tenga, los distintos talentos que Dios me haya concedido, no para esconderlos y guardarlos en un agujero. Ahora que hemos tenido tantos robos, a mí se me ocurría eso, ¿por qué no hacemos un agujero por ahí y guardamos el dinero o guardamos las cosas de valor? Como se hacía antes, parece que si se hacía un agujero no se los robaban. El problema es que luego la gente se moría y no sabía dónde había quedado su agujero, y por eso luego la gente hacía hoyos por ahí en las haciendas. Pero no es el caso. Dicen, es que yo no voy a hacer un agujero para guardar mis talentos. Yo los talentos tienen que estar trabajando para la gloria de Dios, para la salvación de las almas, no para mí mismo, no para mi enaltecimiento, para mi triunfo, sino solo para la gloria de Dios. Porque cuando llegó este siervo, sabemos que el Señor le dijo, siervo malo y perezoso. Te estoy diciendo que tienes dos defectos. Eres malo porque no quisiste hacer el bien con lo tuyo, porque pudiste con ese talento ayudar a los demás, y eres perezoso, eres un flojo, un vago. Como dice el Papa, que el gran peligro de los jóvenes, ya no me acuerdo cuál es el primero que dice, pero el segundo es el sofá, como leíamos, el sofá. Y el sofá, que además tiene ahora vibradores que te dan masaje, y entonces estás muy cómodo sentado en el sofá con los vibradores que dan masaje. Pues siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré? O sea, tú eras consciente, tú por tus mismas palabras te estás echando la soga al cuello. Eras consciente de que yo soy exigente, no puedes alegar ignorancia. Debías pues al menos haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver lo hubiera recobrado con intereses. Quítenle pues su talento y dénselo al que tiene 10. Porque todo al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aun eso poco que tiene, le será quitado. Al que tiene, al que da, cada vez tiene más, cada vez hace más. Como oíamos ayer en la entrevista de este sacerdote, que decían, cuando yo me había decidido a ser mediocre, el padre Roque Jiménez, pues estaba siendo un mediocre en mi parroquia, pero cuando me decidí a ser un sacerdote de verdad, ahora además de ser párroco de San Juan de Alicante, soy encargado de Cáritas, tengo un canal de YouTube y además ya no me acuerdo cuántas otras cosas digo. Soy profesor del seminario de teología espiritual. ¿Viste? Esto para mí hubiera sido impensable hace unos años, cuando me había instalado en la mediocridad, cuando pensaba que la vida era ser mediocre, que no había más horizonte. Y ahora resulta que me sale todo, siempre yendo primero por la oración, por la dirección y por la formación. Me decía dirección, oración, dirección, porque hay que ser ayudado, dejarnos exigir, ser sinceros, complicarnos la vida. Y entonces no solo tendremos 10, sino tendremos 11. Y a ese siervo inútil, échenlo a las tinieblas exteriores, allí será el llanto y la desesperación. Yo no podría decir, si no hizo nada malo, Señor, qué duro te portaste con este pobre que se quedó sin hacer nada. Qué duro fuiste, o sea, no hizo nada. Pues pasó la vida vegetando, no salió de su marasmo. Y es que tenía poquitos talentos, pues sí, pero tenía uno. A lo mejor no tenía cinco, ni dos, pero tenía uno. Pudo haber conseguido otro. No se le van a pedir cinco, se le va a pedir uno más. Pues esto es el tema, el gran tema también de los pecados de omisión. O sea, yo pude haber hecho más, yo pude haber salvado más almas, yo pude haberme complicado la vida, yo pude haber dado más catequesis, yo pude haber dado más formación, yo pude haber dirigido más almas, yo pude haberme pues metido a no sé, a algún grupo en el que influyera apostólicamente. Pues un talento que todos tenemos es el tiempo, un gran talento, el tiempo. ¿Cuánto? No sabemos, pero mientras tengamos tiempo, estamos en el tiempo oportuno y debe producir frutos. San José María decía, el tiempo no solo es oro, sino es gloria. Con el tiempo me gano la eternidad. San Agustín también ponderaba mucho el valor del tiempo, y eso que vivía pues hace 15 siglos y no había esta especie de frenesí, de aceleramiento, pero decía, los segundos son semillas de eternidad. Cada segundo se proyecta al infinito. Lo que yo haga hoy o no haga hoy, lo que yo crezca hoy, por ejemplo, en amor a Jesucristo, los encuentros que tenga con Él en este rato de retiro, no es nada más para hoy, sino que se va a la eternidad. Y me va a decir el Señor, bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, hoy fuiste fiel. Hoy hiciste bien tu oración, hoy hiciste bien tu retiro, hoy comulgaste bien, hoy rezaste bien el rosario. ¿Has sido fiel en lo poco? Pues yo te confiaré lo mucho. ¿Qué me vas a confiar? Pues la vida eterna. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en la unión con tu Señor. Pues podemos pensar, sí, el tiempo es un talento, el tiempo es gloria, el tiempo es semilla de eternidad, pero no solo es porque yo con mi tiempo voy a estar siempre ocupado y siempre buscando cosas apostólicas. Hay otra vertiente muy importante del aprovechamiento del tiempo que es mucho más difícil, mucho más sutil, mucho más interior, y es el tiempo mental. Mi tiempo mental. Yo puedo estar constantemente perdiendo el tiempo en la cabeza, porque no estoy pensando lo que debo pensar, sino que me estoy llenando de basura la cabeza, o de frivolidades, o de inutilidades, o de juicios críticos. Entonces me tengo que decir, Señor, de las 24 horas del día, o de las 16 horas, o 17, o 18 que estuve despierto, a lo mejor el 80% lo perdí. Miserablemente lo perdí porque estuve metido en mí, porque estuve pensando cosas superficiales, vanas, tonterías, realidades negativas, me llené de basura la cabeza. Hay un punto de surco que nuestro padre, como describe muy bien esta situación, que todos podemos tratar de pensar, porque como decía San Juan de la Cruz, que nuestro pensamiento es algo tan grande que cabe Dios en nuestra cabeza, cabe Jesús en mi cabeza y en mi corazón, puede estar en mi cabeza y en mi corazón, y muchas veces no está. Dice el punto 135, si la imaginación bulle alrededor de ti mismo, crea situaciones ilusorias, composiciones de lugar que ordinariamente no encajan con tu camino, te distraen tontamente y te enfrían y te apartan de la presencia de Dios. Vanidad. ¿Qué hay ahí? Vanidad. Estoy yo pensando en mis cosas. Bulle alrededor de mí mismo. Estoy con mis propios problemas. Me distrae tontamente. Estoy con tonterías. Otro día, no sé, por poner un ejemplo, ahí en el lugar donde se pone el periódico, en la parte de atrás del periódico de Cuautla, decía: incineran a un taxista. Y yo pensé, oye, qué interesante, incinerar a un taxista, voy a leer esta noticia. Y luego dije, ¿para qué la vas a leer? O sea, ¿qué caso tiene que leas cómo chamuscaron a un pobre taxista en su taxi? Y si leo que incineran a un taxista, ¿qué voy a tener en la cabeza un buen rato? Pues al cuerpo carbonizado del taxista. ¿Y para qué lo leíste? ¿Por qué te sirvió para estar más en Dios? ¿Rezaste? ¿O simplemente fue un morbo? ¿Tuviste morbo de leer a ver cómo habían quemado a ese pobre individuo? Y así podemos decir, como decía don Álvaro, deja esa lectura insustancial. Porque esa lectura insustancial, ¿qué te va a traer? Pues distracciones tontas. ¿Y qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Aunque parece que estás ocupado. Si la imaginación revuelve sobre los demás, fácilmente caes en el defecto de juzgar. Ahora ya estoy pensando en los demás. También estoy perdiendo el tiempo juzgando a los demás. Cuando no tienes esa misión e interpretas de modo rastrero y poco objetivo su comportamiento. Juicios temerarios. Perdí el tiempo con 17 millones de juicios temerarios en mi vida. ¿En serio? Sí, sí. Perdí el tiempo. Si la imaginación revolotea sobre tus propios talentos y modos de decir, o sobre el clima de admiración que despiertas en los demás, te expones a perder la rectitud de intención y a dar pábulo a la soberbia. Generalmente, soltar la imaginación supone una pérdida de tiempo, pero además, cuando no se la domina, abre paso a un filón de tentaciones voluntarias. Ya podemos pensar en San Agustín, que el pobre, no dice cuál, pero tuvo un hábito malo. No sé, quizás sería, no quiero hacer suposición. Pero es que le costó muchos años quitarse ese hábito malo. Porque es muy difícil desarraigar un hábito malo. Y ahora sí podemos decir que levante la mano el que no tiene hábitos malos. Por ejemplo, estos que dice aquí, de juzgar, estar haciendo juicios temerarios, o de andar con el hábito de pensar en mí mismo, o de perder la rectitud de intención, querer mi propio, la afirmación de mi yo. ¿Qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo. Tendré que decir, pues, lléname tú. Este talento que me diste quiero hacerlo fructificar. A veces podré decir, ¿qué será bueno? No sé, leer esto o rezar una parte del rosario, ir para acá o ir para el oratorio. Aprovechar el tiempo. ¿Qué quiere decir aprovechar el tiempo? Pues llenarse de Dios. Como decía esta Santa Margarita María de Alacoque, cuando estaba muriéndose, les decía a sus hermanas: ayúdenme a pedir perdón a Dios por todos los momentos en que no lo supe amar. Pues a lo mejor son el 95% de nuestros momentos. Dice, qué santo sería si los hubiera aprovechado. Muchos momentos, Señor, no te he sabido amar. no he aprovechado las oportunidades. Otro talento podría ser, por ejemplo, las cruces que me manda. Bueno, pues aproveche ese talento de una cruz. Es un regalo, es un don, no lo rechace. Y por eso el Señor dice, pues, me voy, te voy a pedir cosas chiquitas, pequeñas, pero sé fiel en esas cosas pequeñas. Sé fiel en cada instante, en cada segundo. Si eres fiel en lo poco, yo te voy a dar lo mucho. Vas a hacer un maravilloso negocio. Dame en cada momento lo que espero que me des. Parece que no estoy, y efectivamente me fui en la ascensión, pero volveré. Y mientras estoy, pues, ayudándote a que sepas rendir los talentos. Pues una parábola, dice, el Señor no nos transmite conocimientos abstractos, sino que nos muestra el reino de los cielos a través de las cosas de este mundo y de las realidades de nuestra vida. Nos muestra el reino de los cielos, pues estas cosas que podemos entender. Si no, dicen que sería tan fuerte la luz que no podríamos soportarla. Y por eso nos atenúa la luz y nos dice, pues tú eres un siervo, te voy a dar unos talentos, te encargo mi hacienda. ¿Cuál es mi hacienda? Pues tú mismo eres mi hacienda, tu cabeza, tu corazón, tu fe, todo lo que te he dado. Y te digo, negocia. Dicen que al doctor Llano se le ocurrió, aunque luego no salió su plan, se le ocurrió que el lema del IPADE debía ser negociamini dum venio. Pues a lo mejor, no sé a quién no le gustaría, o a lo mejor ya ni siquiera lo propuso, pero digo que eso debía ser. A estos señores que se dedican a los negocios, dice, negociamini dum venio. Negocien mientras regreso. Pero voy a regresar. Que no se les olvide que voy a regresar. En María podríamos decir que es la que mejor aprovecha el tiempo. Este tempus breve es, porque no lo pierde de vista. Porque hace lo que debe. Porque está llena del amor de su Hijo. Porque es la que mejor corresponde al detalle pequeñísimo, insignificante de la vida diaria en Nazaret. Es que nos ayude a decir que quisiera comprender mejor esta parábola, ya que me dijiste tantas, ya que pueden tener tantas lecturas, ya que puedo saberlas siempre aplicadas a mí. Pues quisiera efectivamente tener conciencia. ¿Cuántos talentos me diste? No sé. Pero tengo que duplicar lo que me diste. Tengo que ponerlos a trabajar en un sentido y en otro, en las cosas externas, en el tiempo físico, en el tiempo mental, en el tiempo afectivo. Tengo que ponerlo a rendir para que todo sea, pues, para la gloria del dueño de la hacienda, para, pues, que ese dueño de la hacienda, que es Dios, sea honrado, sea amado, sea santificado su nombre. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, efectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.